Muy buenas a todos, soy Nipeguni y esto es Hack4Geeks Podcast número 158. El episodio del servidor definitivo de Nipegun. Un episodio que sé que mucha gente está esperando, tanto los que han estado dentro de este grupo cerrado que tenemos en Telegram, que a veces se abre y otras veces se vuelve a cerrar, como las personas que esperan el tiempo que haga falta para oír los episodios en abierto, porque en su momento se ha generado bastante hype y sé que a la gente le gusta saber cómo Nipegun exprime al máximo sus dispositivos informáticos. Como habéis escuchado en los dos episodios anteriores, donde explicaba mi paso por el Gen 8 y mi paso por el Gen 10, ambos microservers de Hewlett-Packard, ocurrió que, por más pequeños y bonitos que sean los microservers de Hewlett-Packard, se quedaban cortos para el tipo de operaciones que yo realizaba con ellos. Por eso, la necesidad de cambiar a un aparato que, como no existía en el mercado, me lo he tenido que armar por piezas. Y ha sido una gran putada porque tener que armar por piezas un servidor en época de pandemia me permitió experimentar la falta de disponibilidad de ciertos materiales y la subida de precio brutal de ciertos otros, como por ejemplo las gráficas y tal. Tardé un mes y medio en conseguir un procesador bueno que encajara perfectamente en la placa base que me había decidido comprar. Esta placa base es una ASRock B550M Steel Legend que tiene puertos USB 3.2, tiene un Ethernet de 2,5 gigabits por segundo y lo más importante es que cumplía exactamente con los requerimientos que tenía de tarjetas PCI Express porque tiene 3 slots, de los cuales uno es por 16, otro es por 1 y el otro es por 4. Que, aunque si bien es cierto que la forma es por 16, la velocidad a la que opera es por 4. ¿Y por qué era importante? Porque la tarjeta PCI Express de 4 puertos Ethernet que tengo es una buena tarjeta, por eso es PCI Express por 4. Entonces, como muchas veces a esa máquina virtual de OpenWRT a la que le paso esa tarjeta Ethernet de 4 puertos, le conecto dispositivos bastante rápidos por Ethernet, es importante que esté conectada a un puerto PCI Express por 4. El otro puerto, el del medio, es un slot por 1, es un PCI Express por 1, que es justamente lo que hace falta para conectar las tarjetas inalámbricas. Incluso conectadas en un Razer, como tengo, que transforma ese puerto PCI Express en 2 puertos mini PCI Express, una conexión Wi-Fi no necesita más que un PCI Express 3.0 por 1. Así que las 2 tarjetas que le pasaba a la máquina virtual de OpenWRT entraban en el segundo y en el tercer puerto PCI Express, y en el primero, que es un PCI Express por 16, entra perfectamente la tarjeta gráfica. Que si bien hay una diferencia entre el primer puerto PCI Express por 16 y el segundo por 1 de 2 slots, como para meter una tarjeta gráfica que ocupe justamente 2 slots, la tarjeta que le metí ocupa solo 1 porque realmente no necesitaba una tarjeta superior y además con el tema de la pandemia se habían puesto completamente impagables. Entonces, hasta ahora, vemos que en el primer puerto le metí una tarjeta gráfica, en el segundo puerto le metí 2 tarjetas Wi-Fi en un adaptador y en el tercer puerto le metí la tarjeta Ethernet con 4 puertos gigabits. Tenía entonces cubierto tanto lo que iba a ser mi router OpenWRT como todas las opciones posibles de pasar una tarjeta gráfica a diferentes máquinas virtuales de las que me gustaría tener una experiencia de escritorio completa. De forma que, por ejemplo, si instalo Kali Linux, si instalo Ubuntu, Dios no lo permita, o si instalo cualquier otra distro o el mismo Windows, siempre puedo pasarle a esa máquina virtual la tarjeta gráfica y disfrutar de una experiencia completa. Por supuesto, no alcanzaría solo pasarle la tarjeta gráfica. Habría que pasarle los puertos USB donde están conectados el ratón y el teclado para que se pudiera manejar esa máquina virtual con un teclado y un ratón físico USB. Como procesador elegí un Ryzen 7, pero estaba buscando uno que tuviera una tarjeta gráfica incluida, es decir, lo que se denomina un APU, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien quería la tarjeta gráfica dedicada del puerto PCI Express por 16 para pasarle a las máquinas virtuales, también me interesaba que el propio host tuviera un escritorio y que además pudiera manejar el host desde ese escritorio, no solamente manejarlo a través de la interfaz web que tiene Proxmox o a través de SSH, ¿no? Quería una interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo tener una máquina virtual arrancada a la que le haya pasado la tarjeta dedicada, pero usar el escritorio de Proxmox, que en realidad es Debian, ¿no? Que en mi caso es el Mate Desktop, lo que utilizo, sin tener que apagar la máquina virtual que tiene asignada esa tarjeta gráfica dedicada. Entonces, de alguna manera, tendría, gracias a esa tarjeta gráfica incluida dentro del procesador, pues un segundo escritorio disponible para interactuar y realizar tareas gráficas como edición de documentos, edición de vídeo con DaVinci Resolve desde el propio escritorio de Mate Desktop u otras actividades. Entonces, como acababa de salir la versión gráfica más moderna disponible en los procesadores Ryzen 7, compré el Ryzen 7 4750G, pero no la versión normal, porque está el Ryzen 7 4750G normal y está la versión Pro. La que yo compré es la versión Pro, es decir, el Ryzen 7 Pro 4750G. Y me ha costado un mes y medio de búsqueda hasta dar con un proveedor que me lo vendiera. ¿Por qué? Porque las versiones Pro de estos procesadores solo se venden a constructores de máquinas OEM o similares. Y al final la he tenido que conseguir por eBay a un precio de unos 400 euros. ¿Y por qué estaba tan interesado en este procesador? Porque la versión anterior, creo que era un Ryzen 5 3000 y pico o así, que venía así, 3650, me parece. Bueno, no me hagan mucho caso porque, si bien es cierto que la versión del procesador mío sí que la conozco bien, la versión del anterior no me la acuerdo. Creo que era un Ryzen 5, un Ryzen 3, no. Creo que era un Ryzen 5 3000 y pico. 3000 y pico G, ¿no? Porque saben que cuando acaba en G es que tiene gráficos incluidos. Pero la tarjeta gráfica que tenía ese Ryzen era muy lenta comparada con la que tiene el Ryzen 7 que conseguí. Y además no era compatible el procesador de la generación anterior con la placa base que yo había comprado. Así que finalmente me decidí por ese, tardé lo que tardé en conseguirlo y llegó sin ningún tipo de problema. Lo terminé comprando en eBay a un proveedor de Alemania. Le puse 32 GB de RAM, pero inmediatamente, para no arriesgarme a quedarme corto, le compré otro módulo de 32, haciendo un total de 64, aunque la placa base tiene 4 slots para RAM. Es decir, solo he ocupado 2 de los 4 disponibles. Eso sí, sin saber que este procesador solo admite 2 canales de RAM y un máximo de 64 GB, con lo cual esos 2 slots libres, que en un futuro pretendía ponerle otros 64 GB, haciendo un total de 128, no se van a poder utilizar porque el propio procesador está limitado a 64 GB. Y como ya tengo esos 64 GB, pues me quedarán 2 slots libres. Aunque les ponga otros 64, el procesador no los va a reconocer, así que no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es esperar, porque esta placa base va a ser compatible con muchos procesadores Ryzen del futuro, y a lo mejor la próxima versión de un Ryzen que me interese algunos años en el futuro sí que permita un máximo de 128 GB y al cambiarlo, además de obtener el rendimiento que me va a dar una generación mejor, pues voy a tener esa posibilidad de disfrutar un total de 128 GB de RAM. Como unidades de almacenamiento, como esta placa base tiene 2 puertos NVMe M2, le he puesto 2 unidades NVMe generación 4, cuya velocidad máxima no puedo disfrutar porque el procesador Ryzen 7 4750G no admite PCI Express 4.0, admite PCI Express 3.0. Con lo cual esos 7000 MB por segundo que puede escribir el Western Digital Black 850 que le tengo metido no pueden ser aprovechados por completo. Y en el otro slot, que tengo un Corsair Force, la velocidad no es ni siquiera esos PCI Express 3.0, sino que se reduce un poco hasta los 1600 megabits por segundo, porque es un puerto que, a pesar de ser NVMe, está compartido con los últimos dos puertos serial ATA, con lo que esos 5000 megabits por segundo que puede escribir el Corsair Force de 500 GB que tengo instalado y donde tengo metido el sistema operativo, es decir, Proxmox, pues no pueden ser aprovechados. De esos dos discos, uno está siendo disipado con el propio disipador que tiene la placa base, es decir, uno mete el NMVE debajo del disipador, y el segundo traía un disipador el mismo. Con lo cual, he instalado Proxmox en el disco NVMe de 500 GB y ya le puedo dar toda la caña del mundo que eso no se va a calentar, porque el disipador que traía original de la propia marca Corsair va a mantener el disco súper frío. Y eso, encima, sumado a que no se está usando al máximo de la velocidad disponible del bus, pues hace que el sistema vaya bien, bien, bien fluido. El segundo disco, es decir, el que está en el otro puerto NVMe, es de 1 TB y es donde tengo las máquinas virtuales y los contenedores y algún otro contenido como los ISOs de instalación y tal. Está siendo disipado también por el disipador original que trae la placa base. Y al no estar operando en PCI Express 4.0 y no estar llegando a esos 7000 MB de velocidad que dispone el disco, también estará siendo utilizado por debajo de su capacidad, con lo cual la vida útil será más larga. Como discos serial ATA, le he metido uno de 16 TB de 3.5 pulgadas y otro disco también serial ATA SSD de 2 TB donde tengo todas las máquinas virtuales básicas, es decir, las plantillas de máquinas virtuales, que las tengo todas apagadas, excepto cuando las enciendo para actualizarlas y tal, y que las almaceno en este serial ATA, en vez de en el NMVE principal, para no quitar velocidad de uso al NMVE principal. ¿Por qué? Porque muchas veces enciendo las máquinas virtuales base que tengo en este serial ATA para actualizarlas, y a lo mejor enciendo 6 o 7 máquinas virtuales todas juntas que, si las tuviera en el NVMe principal, prácticamente lo colapsaría, porque ya en ese disco NVMe principal hay varias máquinas virtuales funcionando. Si encima enciendo 6 o 7 máquinas virtuales de las plantillas que tengo para ponerlas a actualizar, pues igual habría 20 sistemas operativos corriendo sobre un solo NVMe, y no es que lo dañara, pero es que generaría, creo yo, una cola de proceso bastante, bastante amplia. Por eso tengo todas las máquinas virtuales de plantilla en ese segundo disco serial ATA. Y en el disco de 16 TB tengo datos que vengo acumulando durante muchos años y casi lo tengo a reventar. La caja que elegí es la micro ATX más pequeña que he visto, que es una Sharkoon CA-M, que permite, pues eso, un disco de 2.5 y uno solo de 3.5. También permitiría dos discos de 3.5, pero a mí no me interesaba porque quería un serial ATA para guardar, como dije antes, las plantillas de las máquinas virtuales. Como fuente de alimentación, escogí una fuente inteligente que se conecta internamente con la placa base a través de USB y uno puede controlar la fuente de alimentación a través del sistema operativo, acelerando o desacelerando el ventilador u obteniendo otro tipo de datos y estadísticas de la propia fuente de alimentación, como por ejemplo el consumo en tiempo real y tal. Esta fuente me costó arriba de 100 y pico euros, pero quería una fuente de alimentación modular, es decir, que los cables no salieran todos juntos por el mismo agujero, sino que tuviera cables que pudieras elegir conectarle o no. Y además quería que tuviera una buena calidad, o sea, me interesaba que toda la energía que proporcionara a la placa base, a la tarjeta gráfica, al procesador, etcétera, sea de calidad y monitorizable o monitoreable, como le quieran decir. La propia fuente de alimentación viene con un puerto USB para poder conectarlo a la placa base, además de los cables típicos, ¿no? Y pude encontrar un repositorio de GitHub que, una vez instalado todo su contenido, te permite interactuar y conectarte con esa fuente de alimentación para leer esos datos. El programa se llama Liquid CTL, o sea, Liquid Control. La propia placa base viene con RGB, es decir, tiene luces RGB que son también controlables. La verdad que no la compré porque tuviera luces RGB, sino que era la única placa que tenía tres puertos PCI Express, de los cuales uno era por 4, y al mismo tiempo tenía un puerto Ethernet de 2,5 GB, que para mí era fundamental para que sea una placa base a prueba de futuro, es decir, por lo menos unos 5 añitos, en los cuales poder conectarle un router de 2,5 GB, por ejemplo los de AVM, y tener el servidor conectado por cable al router principal con una conexión un poquito más rápida que la de gigabit, que ya se está quedando obsoleta. Como me sobraban dos puertos internos USB 3.0 de la placa base, lo que hice fue pedir en AliExpress un bracket con dos puertos USB Type-C, de forma que conecté este bracket a esos puertos internos y he agregado, además del USB Type-C que ya viene en la parte de atrás de la placa base, pues dos puertos USB Type-C más. Y ahora mismo no sé, pero entre los USB Type-C, los USB 2.0, los USB 3.0 y los 3.2 y tal, pues a lo mejor tengo unos 10 puertos más o menos. Bastante bien para una placa de tamaño micro ATX. El slot PCI Express por 1, donde están las tarjetas inalámbricas, tiene un adaptador de MicroTik que permite conectar 4 tarjetas inalámbricas PCI Express, y efectivamente le tengo 4 tarjetas inalámbricas conectadas, 2 que son unos pepinacos, es decir, unas tarjetas muy buenas de Compex, que son las 2 que se pasan al router de OpenWRT virtual, y otras 2 tarjetas que son originales de MacOS que se pasan a 2 máquinas virtuales. Una que es AVGN, se la paso a una máquina virtual con Mojave, y la otra que es AVGNAC, que se la paso a una máquina virtual de Big Sur. Y muchos dirán, ¿pero para qué quieres pasarle una tarjeta Wi-Fi a una máquina virtual si ya está conectada con el propio host, no? Sí, pero además de estar conectada con el propio host, puedo ver cuestiones inalámbricas que me interesan, puedo ver cómo se comporta la conexión con el router OpenWRT, es decir, puedo conectar una máquina virtual por Wi-Fi a la Wi-Fi de la máquina virtual del router de OpenWRT, ¿no? Para hacer pruebas. Pero además tiene una cosa que es súper importante, y es que estas 2 tarjetas, como son originales de MacOS, sacadas de portátiles y iMacs originales, vienen con Bluetooth perfectamente compatible con MacOS, con lo cual puedo conectar Magic Keyboards o Magic Mouse directamente a las máquinas virtuales de MacOS por Bluetooth. Es decir, funciona perfectamente la conexión por Bluetooth de dispositivos de Apple a esas máquinas virtuales, cosa que no podría hacer si no tuviera estas tarjetas Wi-Fi con Bluetooth incluido. Y a lo mejor sí podía hacerlo si conectara algún adaptador Bluetooth compatible, pero tendría que andar tocando los drivers, es decir, las kernel extensions, y la verdad que me interesa tener un sistema nativo, ¿no? Este servidor está conectado mediante DisplayPort, el DisplayPort original de la placa base, a un monitor Dell de 25 pulgadas, anti-flickering, 1440p, que tiene una barra de sonido propia USB, que al mismo tiempo se pasa a las máquinas virtuales, de forma que puedo escuchar en esa barra de sonido lo que suenan en las máquinas virtuales como si fuera, pues, una placa de sonido agregada a esa máquina virtual. Como ratón tengo un Logitech MX Master 2S y como teclado un Drevo Blade Master Pro. No voy a ahondar demasiado en el tema del monitor y el teclado porque no es tan relevante como el tema del propio servidor. Y ahora vamos a pasar a la parte del software. Como no podía ser de otra manera, el sistema operativo instalado es Proxmox VE. Y mi gozo en un pozo, que al instalarlo por primera vez, al ser la versión 6 de Proxmox, no es compatible con la tarjeta gráfica incluida en el procesador ni con el puerto Ethernet de 2,5 GB, de forma que me tuve que bajar el código fuente del driver de Realtek de 2,5 GB y compilarlo para poder hacerlo funcional. Menos mal que tenía la tarjeta Ethernet de 4 puertos gigabit, porque pude hacer la instalación con uno de los puertos de esa tarjeta y luego descargarme el código fuente del driver de 2,5 GB, compilarlo y hacer que esa tarjeta pase a ser la conexión principal. Pero hasta que no salga el kernel 5.10 de la versión 7 de Proxmox, lamentablemente cada vez que actualizo Proxmox 6 tengo que recompilar el driver. Y es un poco coñazo. Me he preparado un script, pero la verdad que es un poco coñazo. Pero no tanto como el tema de la gráfica integrada en el procesador Ryzen 7, que directamente no la puedo utilizar hasta que no salga Proxmox 7, porque de la forma que está configurado Proxmox en general y de la forma que está construido, muchas veces si quieres instalar módulos del kernel aparte para hacer funcionar cierto hardware que no es compatible con el propio kernel de Proxmox, la propia paquetería, la propia configuración de paquetería hace que se te desinstale el kernel de Proxmox. Entonces es una gran cagada porque llevo bastantes meses con el procesador y todavía no puedo disfrutar del escritorio de Debian en el host con esa tarjeta gráfica porque el entorno de escritorio no encuentra una tarjeta compatible. De todas formas, aún así puedo conectarme al escritorio remoto, es decir, puedo usar XRDP para conectarme al escritorio en vez de usarlo de forma gráfica, o puedo usar la propia gráfica dedicada. Lo que pasa es que si arranco el escritorio con la gráfica dedicada ya no puedo pasarla a una máquina virtual. Entonces lo bueno de tener dos gráficas, una la del procesador y la otra la dedicada, es que con la gráfica del procesador puedes administrar el escritorio del Debian de Proxmox y la gráfica dedicada la puedes dedicar justamente, valga la redundancia, a pasarla a las máquinas virtuales, de forma que si quieres saltar de la máquina virtual que tienes activa al escritorio de Debian, puedes hacerlo perfectamente porque cada tarjeta gráfica está encargándose de lo suyo. Estos dos problemas se solucionarán con el kernel de Proxmox 7, que ya tiene compatibilidad para los puertos Realtek de 2,5 GB y para las gráficas Vega 8, creo que es Vega 8, sí, de los procesadores Ryzen. Quitando esos inconvenientes, la instalación que tengo es Proxmox 6 en el NMVE de 500 GB. Todas las máquinas virtuales y contenedores que uso en el NVMe de 1 tera y todas las máquinas virtuales y plantillas de máquinas virtuales y contenedores y todo están en el SSD SATA de 2 terabytes. Una vez que toda esa configuración se realizó, es decir, que se dieron de alta los almacenamientos y todo funcionaba correctamente, toca contar el tema de qué distintas máquinas virtuales tengo. Y bueno, como no puede ser de otra manera, mi primer máquina virtual de todas es OpenWRT, donde tengo mi conexión de WireGuard, algunos servicios de adblocking y toda la gestión de mi conexión inalámbrica y de también esos cuatro puertos Ethernet a los que conecto la impresora y algunas otras cosas. Mi segunda máquina virtual es una máquina virtual con Debian haciendo de router, no OpenWRT, sino el propio Debian haciendo de router. La tengo por si OpenWRT me falla después de alguna actualización o algo. Apago la máquina virtual de OpenWRT y arranco la de Debian configurado como router. Y la red que me crea es exactamente la misma, la red de WireGuard es exactamente la misma porque uso las mismas contraseñas y tal, de forma que puedo apagar la máquina de OpenWRT y arrancar la de Debian como router y volver a tener disponible todas las conexiones que me genera el router OpenWRT, pero hechas por mí de forma manual en un Debian que he transformado yo mismo con router como HostAPD, Internet Service Consortium DHCP Server, WireGuard y un montón de otros servicios que hace falta saber todo esto y que lo aprendí gracias a que me fue necesario hacerlo con el microserver Gen 8 cuando no tenía Proxmox instalado y no podía hacer todo esto con máquinas virtuales, de manera que mi única forma de hacerlo era hacerlo de forma nativa. Ahí fue donde aprendí cómo hacer todo esto y esta segunda máquina de router, pero que no es OpenWRT, es el propio Debian, que hace exactamente todo lo que hace OpenWRT. Lo que pasa es que OpenWRT lo hace mejor porque el kernel que utiliza está compilado para funcionar mejor con paquetes de red y tal. entonces tiene un rendimiento un poquito superior. Mi tercera máquina, por supuesto, es la máquina virtual de Synology, es decir, de DSM, donde tengo prácticamente instaladas dentro todas las aplicaciones de Synology, a las que luego accedo mediante las aplicaciones de móviles o de tabletas que hay tanto para Android como para iOS. Tengo también una máquina virtual para cada proyecto web que tengo, por ejemplo, puede ser una máquina para Hacks for Geeks, donde están dentro todos los servicios como Apache, los servidores de gaming, el servidor de libros electrónicos de ciencia ficción y un sinfín de servicios que están asociados a Hacks for Geeks, pues están todos dentro de la máquina de Hacks for Geeks y en la de NipeGun están los de NipeGun y así. Luego, por supuesto, tengo una máquina virtual con DOS, una máquina virtual con Windows 3.11, una máquina virtual con Windows 7, una máquina virtual con Windows 10, una máquina virtual con Windows XP, una máquina virtual con Mojave, otra con Big Sur, una máquina virtual con Kali, una máquina virtual con Tails, una máquina virtual con Debian y muchas otras máquinas virtuales donde hago pruebas. Actualmente no estoy usando ningún contenedor porque no me he puesto con ello, como voy sobrado de hardware tampoco me hace falta, así que nada de Docker ni nada de contenedores LXC. Dirás, ¿cómo demonios gestionas todo el tráfico que le entra al servidor y cómo haces que vaya para cada lugar correspondiente? Bueno, pues es muy fácil. En el propio host tengo instalado High Availability Proxy, que a ver, puede estar instalado en el host o puede estar instalado en una máquina virtual, ¿eh? Es igual. Lo que pasa es que a mí me gusta instalarlo en el host porque si el arranque de una máquina virtual falla y la máquina virtual donde está instalado el proxy inverso no arranca, te quedas sin tráfico para todas las otras máquinas virtuales y eso no te interesa. Te interesa que puedas apagar incluso la máquina virtual de OpenWRT y sigas teniendo el tráfico distribuido a cada lugar donde le corresponde. Entonces, para eso, instalo en el host un proxy inverso. En mi caso, he elegido HAProxy, que es High Availability Proxy. Pero podría haber escogido un proxy inverso con Nginx o con Traefic. Pero NipeGun no elige herramientas de pusilánime. Un hacker de pro utiliza High Availability Proxy. Este proxy se encarga de recibir todo el tráfico y enviarlo o reenviarlo hacia los servicios donde correspondan según las reglas que le haya configurado. Todas las máquinas virtuales tienen su cortafuego propio. El clúster entero tiene su cortafuego. El sistema tiene, o sea, todo está cortafuegado. O sea, todo, absolutamente todo está con firewall, lo cual hace que este Ryzen 7 esté trabajando normalmente a un 20% sin estar haciendo nada. ¿Por qué? Porque está ejecutando igual unos 20 firewalls en tiempo real. ¿Podría tener más cosas? Sí, podría tener más cosas instaladas porque tengo hardware y RAM de sobra, pero realmente intento quedarme con las cosas que realmente utilizo más. Como escritorio le instalo al Debian de Proxmox Mate Desktop, que es el escritorio que más me gusta porque no carga todo el sistema de herramientas y de software estúpido. Usa LightDM como gestor, es muy rápido y al mismo tiempo es bastante funcional. En realidad no es otra cosa que Genome 2, ¿no? Pero es muy funcional y lo tengo configurado con un script propio que me he hecho que lo pone estéticamente a mi gusto. Así que cuando tengo todas las máquinas virtuales apagadas, porque puede darse el caso, utilizo el entorno de escritorio de Debian del Proxmox como si fuera una instalación de Debian básica o una instalación de Ubuntu o lo que quieras, ¿no? Es decir, una distro de Linux. Lo que pasa es que yo siempre uso Debian, entonces es como tener instalado Debian. Y así, este servidor me va brindando las herramientas informáticas necesarias, prácticamente todas concentradas en una caja de 25x30x25. Es decir, súper pequeñita. Aunque es cierto que estoy pensando en cambiar a una caja un poquitín más grande nada más, muy muy poco, ya les contaré cuando lo haga, por una cuestión de estar un poco mejor ventilado por dentro y de tener un mejor acceso a los componentes cuando lo desarmo para limpiarlo o para agregarle una nueva tarjeta o quitarle alguna. Las copias de seguridad las hago en un disco externo USB 3.0 de 16 TB conectado a un enchufe inteligente, de forma que cuando se necesita hacer una copia de seguridad, el enchufe inteligente se enciende, el disco ya está conectado con el cable USB 3.0 al servidor, siempre está conectado. Entonces cuando el enchufe inteligente le da corriente, el disco se enciende y se autoconecta, se realiza la copia de seguridad y el script apaga el... Bueno, primero expulsa el disco y luego apaga el enchufe inteligente, de forma que ningún ransomware puede cifrarme el disco externo, ¿no? Porque está conectado el enchufe inteligente que siempre está apagado y que solo se enciende para hacer la copia de seguridad. Esto me garantiza que siempre tengo disponible el disco para hacer copias cuando haga falta, pero al mismo tiempo está siempre apagado para que en el caso de que un ransomware me cifre todo el contenido de mi servidor, que no pueda cifrar el disco externo. Y así es como transcurre mi vida digital con mi servidor, que me hace las veces de almacenamiento, me hace las veces de nube, me hace las veces de router, me hace las veces de múltiple sistema operativo y me hace las veces de incluso tener dos sistemas operativos corriendo al mismo tiempo y asignándole una tarjeta gráfica a cada uno. Solo que, lamentablemente, y hasta que no instale Proxmox 7, la gráfica del Ryzen 7 no la voy a poder utilizar en el escritorio Linux porque el kernel que usa Proxmox todavía no es compatible. Este es mi servidor contado a nivel de hardware pieza por pieza y a nivel de software detallado, pero no extremadamente detallado porque no acabaría nunca si me pongo a contar todas las cosas que hago para configurar un Proxmox cuando lo instalo, que suelen ser tareas que me ocupan 3 o 4 días enteros, hasta dejarlo todo fino como a mí me gusta. Por supuesto, puedo hacer un podcast de respuestas a preguntas que me quieran hacer. La verdad que creo que eso ayudaría a mucha gente. Hay mucha gente que está interesada en el tipo de setup que tengo yo y que les gustaría hacerme preguntas al respecto porque quieren armarse tal vez algo similar. Entonces no estaría mal hacer un acumulativo de esas preguntas relacionadas, por supuesto, con mi servidor y con este episodio mismo, para posteriormente grabar un episodio de respuestas y que todas redunden en el mismo tema, ¿no? Puede ser muy interesante, así que cualquier pregunta que tengan sobre mi servidor y quieran que las responda en ese episodio, no duden en enviármela. Esto es todo y cubre en semi-profundidad lo que es mi servidor casero armado por piezas, al que seguramente en breve cambiaré la RAM porque no sabía al comprarlo que mi procesador era compatible con RAM ECC, así que en cualquier momento venderé la RAM mía, que es una Kingston bastante buena, y le pondré RAM ECC y me quedará junto al cambio de la caja que pienso hacerle un servidor pequeñito, hiperfuncional y muy, muy, muy útil. En realidad ya es pequeño, hiperfuncional y muy útil, pero entre ponerle la RAM SC, lo que me va a permitir a lo mejor crear particiones ZFS sin problemas, y cambiar la caja por una un poquitito más grande, pero que me permita algunas funcionalidades más, me quedaré con un servidor a prueba de futuro mínimo tranquilamente 5 años, en los cuales no tendré que volver a pensar en comprar hardware para que me brinde todos los servicios que necesito. Eso ha sido todo por este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Agur.